XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Estas fueron las palabras de Neil Armstrong, astronauta de la misión Apolo 11, al pisar por primera vez la superficie lunar el 20 de julio de 1969. Ninguna persona antes había llegado a la Luna, un sueño antiguo e inalcanzable de la humanidad hasta ese entonces. Los objetivos del proyecto Apolo llegaban más allá de llevar a un norteamericano a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra. También se buscaba desarrollar la tecnología necesaria para realizar el proyecto, comenzar la conquista del espacio y establecer el liderato de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética en lo que respecta a la exploración espacial. Además, se pretendía el desarrollo de la capacidad del ser humano de trabajar en el ambiente lunar y el de llevar a cabo una serie de experimentos y exploración científica de nuestro satélite natural. En total, se estima que el proyecto Apolo costó aproximadamente 20.434 millones de dólares. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 629 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de noviembre del año 2015. En esta ocasión hablaremos de viajes o misiones a la Luna, pero no las americanas. Todo el mundo conoce las misiones de Estados Unidos a la Luna, son las más famosas, sobre todo las misiones Apolo, porque pues llegaron a la Luna. Aquí vamos a hablar de las misiones de la Unión Soviética a la Luna. ¿Qué es lo que ahora los rusos hicieron durante la época de la década de los 60s y los 70s para tratar de competir con los Estados Unidos para llegar a la Luna primero? Hablaremos un poco acerca de las misiones llamadas Luna, y las misiones Sond y la misión pues de llevar un hombre a la Luna, que pues no llegó muy lejos, francamente, y por mucho tiempo la mantuvieron en secreto, decían que no existía, pero pues allá en la década de los 90, un poco después, empezó a salir ya información de que sí había planes, pero pues algo desorganizados para llevar un hombre, un ruso, un soviético en esa época, a la Luna. Así es de que eso se va a tratar el programa. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí a los teléfonos de la cabina de Radio UDEM. El 81-83-36-4203 es el teléfono aquí en la ciudad de Monterrey. Si quieren llamarnos, están escuchando en vivo. Si no, nos pueden mandar un correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, ya tenemos página de internet. Ahí encontrarán pues listas de programaciones, ligas a los últimos programas, y estamos presentando una nueva serie de audios donde pues les enseñamos las constelaciones. Es un audio por cada estación del año. Pueden bajar el audio de otoño y pueden escucharlo en cualquier teléfono inteligente, cualquier dispositivo. Es un MP3, nada más un archivo, y en él les describimos cómo están los cielos de esta estación para que ustedes conozcan las constelaciones, la mitología, un poco de datos sobre las estrellas que la conforman. Y también se pueden escuchar o se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo en Facebook, y ahí pues es donde también pueden contribuir con preguntas o sugerencias a el programa. Ahí también publicamos la liga al podcast del programa, que se pueden suscribir a través de iTunes y cualquier otro suscriptor para audio de estilo podcast. Se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo. Y así pueden escucharnos todas las semanas, baja el archivo a su teléfono inteligente y nos escuchan cuando ustedes deseen. Pues bien, como dije, esta semana vamos a hablar de las misiones de la Unión Soviética a la Luna, pero como siempre vamos a empezar este programa con nuestras secciones informativas y tenemos las noticias astronómicas, primero con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
El asteroide 2015 TB-145, que pasó cerca de la Tierra a 500.000 km el pasado 31 de octubre, ha sido estudiado con el telescopio infrarrojo de la NASA en Mauna Kea, en Hawái. Las observaciones sugieren que el objeto es el remanente de un cometa que ya ha perdido toda su materia volátil. Separadamente, el objeto también fue observado por radar con el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, que obtuvo varias imágenes. En el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, la nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea ha descubierto oxígeno molecular en la nube de gases que lo rodean. Esto implica que, contrario a lo que se cree, el ambiente en el cual se formó el cometa en las épocas tempranas del Sistema Solar era relativamente poco violento, pues colisiones de gran energía hubieran calentado este oxígeno, el cual se hubiera combinado con otros elementos. La nave Cassini de la NASA ha completado con éxito un sobrevuelo muy cercano a la Luna Encelado de Saturno, a una distancia de apenas 50 kilómetros de su superficie. Encelado está al parecer cubierto por un océano congelado. Cassini se encuentra en la parte final de su misión de varios años estudiando Saturno y sus lunas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 3 al 10 de noviembre del año 2015, ahora sí en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas? Pues bien, el día de hoy, martes 3 a las 6:24 de la mañana, fue el cuarto menguante, que quiere decir que la luna está a medio camino entre la luna llena y la luna nueva. La luna está menguando, la fase está decreciendo, y si quieren ver la luna esta noche, sale después de la medianoche. Está la segunda parte de la noche, arriba del horizonte. Hoy también, a las 10 de la mañana, Venus estuvo muy cerca del planeta Marte. Recordarán que el planeta Júpiter, Marte y el planeta Venus están todos en el cielo del amanecer. Y esta semana, pues los planetas pues han estado muy cerquitas estas dos semanas y se ha podido notar fácilmente cómo un planeta se mueve con respecto al otro de una noche o de una madrugada para otra. Entonces este es uno de estos más encuentros. Venus encuentra un poquito más de un diámetro, medio, sí, un diámetro y medio más o menos, al sur del planeta Marte. Entonces Marte pues se ve como un puntito rojito y Venus es una estrella muy 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 brillante que se ve en el amanecer. No hay pierde. Eso es el día de hoy. Este viernes y sábado la luna va a pasar por estos tres planetas. El viernes 6 a las 10 de la mañana la luna va a estar 2 grados al sur de Júpiter, que también es una estrella brillante, bueno, estrella entre comillas. El sábado 7 a las 4 de la mañana la luna está a 1.8 grados, o sea 3 diámetros lunares, un poquito más, al sur del planeta Marte. Y ese mismo sábado a las 8 de la mañana la luna pasa muy cerquita, 1.2 grados, 2 diámetros y medio más o menos, al sur del planeta Venus. Entonces tenemos ahora no nada más la conjunción de Venus y Marte esta semana, sino que la luna los visita en su camino del cuarto menguante a la luna nueva, y la luna nueva la tendremos el próximo miércoles a las 11:47 de la mañana. También hay meteoros esta semana, lluvia de meteoros, las Táuridas del norte y las Táuridas del sur. De una vez vamos a hablar de las dos. Las meteoros Táuridas del sur, el máximo es el jueves 5 en la madrugada, y para las Táuridas del norte, ambas son de la constelación de Taurus, nada más que son como dos radianes ligeramente diferentes. Las Táuridas del norte tienen su máximo el jueves 12, o sea, una semana, la próxima semana, digámoslo así. No son muy abundantes, esperan máximos de unos 7 por hora, pero las Táuridas son interesantes porque tienden a ser muy brillantes. Son poquitas, pero son brillantes y viajan despacito a través de la atmósfera. No están, digamos, a 60-70 kilómetros por segundo. A lo mejor es la mitad de esa velocidad. Entonces, como digo, son poquitos, pero la tendencia a que sean bólidos, que sean muy brillantes, pues vale la pena que uno lo intente si está despejado. Y como la luna pues va para luna nueva, pues estamos en muy buena situación para ver meteoros. Planetas la semana, el sol se oculta a las 5:55 de la noche, ya a las 7 y cuarto a esta hora ya está completamente oscuro, podemos hacer observación astronómica de cielo profundo. El único que podemos ver en la tarde es Saturno, que está muy 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 abajo en el suroeste, en la constelación de Escorpión. Se oculta a las 7:10, o sea no lo vamos a mencionar más, ya se nos fue Saturno este semestre. Pero como decía, Júpiter, Marte y Venus están en la madrugada. Entre la constelación de Leo y Virgo, por ahí están paseándose. Júpiter sale a las 2:40 de la mañana, Marte a las 3:20 y Venus a las 3:30. Recordemos que Marte y Venus están en conjunción. Entonces, para que los puedan ver, como decía, este viernes 6 en la madrugada la luna va a estar un poquito más cerca de Júpiter, y el sábado 7 en la madrugada va a estar cerca de Marte y de Venus para que los puedan identificar. Empieza a amanecer a las 5:35 de la mañana y el sol sale a las 6:55 de la mañana. Esta semana, yo creo que a principios de mes siempre hay muchas charlas astronómicas, charlas semanales en toda la República. Tenemos este viernes dos charlas astronómicas por parte del Instituto de Astronomía de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Una plática es en Ensenada y la otra es en Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Empezamos con las 2 son a las 7 de la noche, pero bueno, si están en Ensenada, vayan a la plática de las noches del Observatorio Astronómico Nacional en el auditorio que tienen ahí del Instituto de la Astronomía de la UNAM, y la plática se titula Estrellas sin Oscuridad, por la doctora Ilse Plauch. Esa va a ser la plática principal. Si van si están en la Ciudad de México, pueden ir al auditorio Paris Pichmich del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ciudad Universitaria. El universo los viernes, la plática se titula ¿Qué tanto es tantito en la astronomía? Por el doctor Alejandro Fara, para que vayan a escuchar eso. En ambos casos, si está despejado, va a haber observación astronómica posterior a la plática. Aquí en Monterrey, el sábado 7, la reunión de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, después de su exitosa organización de Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, pues tiene su plática semanal, normal, con sus también conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico. Pues bien, esto es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a ir a una pausa y regresaremos con el tema las misiones rusas a la luna. Y como es principio de mes, también tenemos el premio Constelación a la noticia más relevante del mes y el premio Movimiento Retrógrado para la pues menos relevante del mes.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El programa chino de exploración lunar es un programa de exploración robótica y misiones tripuladas a la Luna de la Administración Espacial Nacional China. Para la exploración robótica, empleará orbitadores lunares, robots lunares y sondas que traigan muestras del suelo lunar a la Tierra. Para las misiones tripuladas, en un futuro, se espera que utilice la nave espacial Shenzhou. El programa emplea para los lanzamientos una versión adaptada del cohete Larga Marcha 3A. El control de tierra de las misiones se realiza a través de una red de seguimiento de espacio profundo compuesta por antenas de 50 metros de diámetro en Beijing y de 40 metros en Kunming, Shanghai y Urumqi. La primera sonda del programa, Chang'e 1, es un orbitador lunar no tripulado. Fue lanzado con éxito el 24 de octubre del 2007 desde el Centro Espacial de Xinjiang, cuando estaba inicialmente previsto para abril de ese mismo año. Un segundo orbitador, Chang'e 2, fue lanzado el 1 de octubre del año 2010. Chang'e 3, que incluye una nave de descenso y un robot sobre ruedas, fue lanzado el 1 de diciembre del 2013 y alunizó exitosamente dos semanas después. Estas misiones serán seguidas por una misión cuyo objetivo final sea el de traer muestras lunares de regreso a la Tierra en el año 2017. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. Las misiones de la Unión Soviética o rusas a la Luna. Les recordamos que la cápsula que acaban de escuchar es acerca de misión china a la Luna. Ya hay muchos países que están pensando ir a la Luna, también la India, también Japón, sobre todo pues la Agencia Espacial Europea también. Pero aquí nos vamos a concentrar en lo que los rusos hicieron o los soviéticos hicieron en la exploración de la Luna. Allá en los 60s y 70s, que fue cuando más trabajaron en esto. Últimamente casi no han pues trabajado en esto. Vamos a ver un poquito de la historia, cuáles fueron los logros, por qué empezaron tan bien y después les empezó a ir mal. Pero bueno, mientras llama a Edgar, que no está todavía, ¿verdad? No lo escucho. Pues quisiera recordarles rápidamente las vías de comunicación. El teléfono aquí es el 81-83-36-4203. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. nuestra nueva página de internet, obsesionporelcielo.net, y nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Denos un like en Obsesión por el Cielo en Facebook. Ahí también pueden encontrar la liga al podcast del programa. Pues bueno, mientras habla Edgar, no sé si vayamos a hacer las noticias, digo, los premios. Yo creo que a lo mejor los dejamos para después del siguiente corte, porque no ha llamado a Edgar. Pero por lo pronto vamos a empezar a platicar un poquito, dar un poquito de fondo acerca de la exploración de la Luna por parte de los rusos. La verdad es que la historia empieza pues con la carrera espacial, la conquista del espacio a finales de la década de los 50, cuando estaba en su apogeo la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Y pues parte de ganar la guerra era ganar guerra de prestigio, y pues la frontera que estaban explorando era el espacio exterior, ya que el que controlaba el espacio pues podía controlar también, por ejemplo, pues al tener bombas desde satélite. Entonces ahí es donde empieza la exploración del espacio, y como colateral pues estamos la exploración de la Luna. Hola Edgar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy contento como siempre de estar en otro programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo como siempre a nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM controlando la transmisión en vivo de este programa en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y desde luego un saludo muy especial y cálido a nuestros amigos que nos siguen semana a semana, y también a aquellos que por primera vez están escuchando nuestro programa. Esperamos que a todos les guste y se queden.
Pues sí, Pedro. ¿Quieres continuar platicando de esto o rápidamente damos el premio Constelación y el premio Movimiento Retrógrado? Como gustes.
Pues si quieres damos el premio de una vez porque luego nos quedamos sin tiempo.
Ok, entonces el premio Constelación a la noticia más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿Es para?
Pues sí, Pedro, esta semana tenemos una noticia que ocurrió la semana pasada. Bueno, es la mejor de este mes para mí, pero es algo que ocurrió la semana pasada, pero apenas pasó en las noticias de hoy, porque las preparamos con las noticias de la semana anterior. Se trata del sobrevuelo de la nave Cassini a Encelado.
Ah, sí.
Que me parece que fue... va a resultar uno de los sobrevuelos más interesantes de todas las lunas de Saturno en toda la misión de Cassini de ¿cuántos años? Ya 12, ¿no?
Sí, más o menos. Y las imágenes que ha tomado de cerquita de la superficie de Encelado están grandiosas.
En las noticias no tuvimos muchos detalles porque pues obviamente todavía no se ha publicado mucho al respecto, pero espérense, ahí viene.
Ok, perfecto. Entonces, y pasamos al premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues en este caso se la tengo que dar a el astrofísico Jeff Marcy de la Universidad de California en Berkeley. Han oído hablar de Jeff Marcy como un líder en el estudio de los exoplanetas. Él fue el que desarrolló el método de velocidades radiales y lo perfeccionó, y ha descubierto muchos planetas extrasolares. Bueno, pues acaba de renunciar de la Universidad de Berkeley ante pues muchas acusaciones de acoso sexual a estudiantes e investigadores. Entonces, lo está haciendo, al parecer lleva ya más de 10 años, era un secreto, no muy secreto, entre los círculos de los astrónomos, yo no lo sabía, pero pues muy desagradable que una persona pues se comporte de esa manera, y también muy desagradable que la Universidad de California no haya hecho nada antes, aunque ya había habido varias acusaciones. Pues está como lo de Bill Cosby. Entonces, se lo tengo que dar a Jeff Marcy por esas cosas. Ni modo.
La Universidad de California es una institución con mucha inercia burocrática, pero esto es una cosa grave.
No, es que les importa más el dinero que trae Marcy a la fama que tenga él. Entonces, si él hace algunas cositas, lo que dijeron al final es que dijeron, bueno, si lo vuelves a hacer, te despedimos. Pues ya lo está haciendo. Entonces, ¿cómo que si lo vuelves a hacer? Lleva 10 años haciéndolo. ¿Qué es eso? Pero bueno, afortunadamente Jeff Marcy vio la luz y renunció. Y pues bueno, a ver qué pasa después.
Pues pero, sí, sí. Pero ya tendremos más noticias buenas y malas en el mes para el premio Constelación y el premio Movimiento Retrógrado del mes que viene.
Sí, este premio Movimiento Retrógrado siempre es algo chusco, pero esta vez no. Es que dije, no puede ser. Pero bueno, ok. Estaba pues nada más dando una introducción acerca de que los rusos empezaron muy fuerte con querer ir a la luna, porque pues se declaró una guerra entre Estados Unidos, una guerra tecnológica entre Estados Unidos y Rusia para pues dominar el espacio, incluyendo la luna, como una forma de dominar al rival. Entonces podemos decir que empieza a finales de los 50 y los rusos son los primeros en, digamos, tomar la batuta. Desde que mandan el primer satélite, el Sputnik, a órbita, pues tiene a todos los americanos vueltos locos y a todo el mundo, ¿verdad? Porque era algo que no se había hecho. Entonces, yo encontré nada más dos, digamos, programas oficiales. El programa Luna, que fueron 24 naves que llegaron a la Luna o que hicieron algo con la Luna. Y el programa Sond, que fueron 6 más o menos, que eran naves ya más avanzadas, que ya después nos enteramos de que eran como un preludio a que los rusos querían mandar hombres a la Luna, pero no les funcionó. Los americanos llegaron a la Luna con Neil Armstrong, y de ahí en adelante los rusos dijeron, bueno, pues vamos a enterrar toda esta información y nos vamos a dedicar a hacer estaciones espaciales, y hagan de cuenta que no pasó nada. Y pues bueno, ahí quedó el programa ruso de llevar un soviético a la luna primero.
Algunas de las misiones que yo tengo, además de la sonda y las lunas, están designadas como Cosmos, pero estas también fueron estaban agrupadas con las sondas.
Ah, entonces, sí, si te fijas muy bien, las 24 misiones Luna oficiales tuvieron cierto éxito. También hubo muchas misiones Luna que no llegaron ni siquiera, o sea, que fallaron completamente, y esas les pusieron Cosmos y las pusieron en otra categoría. Entonces fueron más de 20 misiones a la Luna que fallaron, y muchas de ellas tienen una denominación Cosmos. A todo le llamaban Cosmos hasta que les funcionaba, y entonces las llamaban de otra manera.
Pues sí, interesante. Y para que se den otra idea también de cuál era el ambiente de competencia en esa época, la misión de Apolo 8 originalmente estaba diseñada para volarse cerca de la Tierra, pero la inteligencia de Estados Unidos descubrió que los rusos estaban planeando un vuelo alrededor de la Luna, que era una de las misiones sonda.
Sí,
y entonces decidieron que el Apolo 8 volaría también alrededor de la Luna, para tratar, cambiando la misión del Apolo 8 a última hora, para tratar de que volara antes que el sond ruso.
Sí.
A fin de cuentas, el sond correspondiente tuvo problemas y pues sí ganó el Apolo 8 en el primer vuelo alrededor de la Luna y con tripulantes.
También los rusos trataron de llegar tantito antes que el Apolo 11 con una misión que llegara a la superficie y trajera muestras. Creo que era la Luna 15, que estaba planeado para que llegara y trajera muestras de la Luna antes de que llegaran los astronautas. Pero porque pues si no podían llevar un hombre, por lo menos podían presumir que eran los primeros en traer muestras del regolito lunar a la Tierra. Pero también les falló. Entonces,
pues sí, el 13 de julio cayó, chocó contra la Luna. Y de hecho, las primeras misiones, el objetivo no era nada más pegarla a la Luna.
Ah, sí, no, sí. Si nos vamos al mero principio, la primera misión que, digamos, tuvo algo de éxito fue la Luna 1 en enero de 1959, antes de que yo naciera, por algo.
Bueno, la Luna 9, ¿me dijiste?
Luna 1.
Ah, Luna 1 le falló a la Luna.
No, pero...
irónicamente.
No, pero fue la primera que pasó la órbita de la Luna. Y midió,
okay.
Y midió, por ejemplo, que no, la Luna no tenía campo magnético y que existía el viento solar fuera de la magnetosfera terrestre. Entonces, le falló a la Luna, pero como sea, tuvo éxito en medir algo del ambiente lunar. Por eso la incluyeron como Luna. Entonces,
sí, el objetivo era el chocar con la Luna. Pero, pues, éxito parcial, porque sí se aportó información útil.
Sí, o sea, sí, como tú dices, la idea era chocar con la Luna, pero cuando le falló, entonces le llamaron un sobrevuelo. Otra vez, o sea, acomodándose las cosas, ¿verdad?
Pues sí, yo digo que fue también exitosa la Luna 2, porque ese no sí. Solo el objetivo era el impacto y fueron la primera nave en chocar en la luna.
Adrede.
Exactamente.
Sí, ese fue adrede, sí. Entonces primero era sobrevolar, después chocar. Después era circunnavegar a la luna. La Luna 3 en 1959 también llevaba cámaras fotográficas y creo que fue la primera en tomar imágenes de la parte de la luna que no le da la Tierra.
Esa... Exactamente, el lado lejano de la luna fue las primeras imágenes, bastante malas, pero pues la tecnología ha cambiado mucho desde entonces. Entonces para la época era muy buena.
Sí, pero en esa época estaba leyendo un poquito, era una cámara tenía 40 cuadros de 35 milímetros, o sea, era rollos que podías comprar en las farmacias en esas épocas. Bueno, las de tiendas de fotografía, creo que farmacias, ¿no?
Es una exageración.
Sí, y lo que hacían es que tomaban las imágenes y después pasaban el negativo por una máquina automática que las revelaba y las fijaba, y después las pasaba por un escaneador muy primitivo y las mandaba, por fax a la Tierra.
Así es. Y lo único que se recuperaba era el fax.
Porque la nave ya no se recuperaba, ¿verdad? No llegaba a la Tierra con papelitos. Entonces logró tomar 29 fotos, de las cuales nada más 17 pudieron recibir en la Tierra. Y como tú dices, de muy mala calidad. Pero suficiente para mostrar que el lado de atrás de la Luna, el que no le da a la Tierra, es muy diferente al lado que sí está del de la Tierra. El lado de atrás tiene nada más un par de mares, creo que es el mar de Moscoviense y el mar de los sueños, y lo demás es puro terreno accidentado. Entonces también es otra, logro muy importante de esta nave, aunque fuera tecnología primitiva. Yo me quedé con la boca abierta. ¿Cómo que mandan con revelador y fijador? Si eso ya, pero bueno, así se hacía en esa época. No había nada electrónico, no había nada digital.
Por lo menos, no, sí, y todavía en esa época los satélites espías tomaban fotografía química y mandaban la película de regreso a la Tierra para que la revelaran.
Ahí sí las mandaban en una capsulita a la Tierra. Sí.
Entre todos estos hubo varias misiones que tuvieron problemas técnicos. Varias de ellas nunca recibieron un nombre oficial, siguiendo el método soviético de esa época. En algunas el cohete falló, en otras explotó de plano, varios problemas técnicos de varios tipos conforme se iba perfeccionando la tecnología.
Uh-huh. Y por ejemplo, la Luna 4 falló la Luna, estuvo en órbita de la Tierra muy, muy, muy alta, después pasó a órbita solar. Luna 4 sí le pegó a la Luna, pero fue por accidente.
Okay.
No intentaban que chocara y a la hora de la hora sí chocó. Dijeron, pues bueno, okay, vamos a decir que fue un éxito y que chocó con la Luna. Luna 6 fue el primero que intentó, pues la idea era aterrizar la Luna suavemente, pero le falló a la Luna. Entonces practicaron la maniobra. Sabían que le iban a fallar a la Luna cuando estaban usando, fue en 1965, que sabían que no le iban a pegar a la Luna, pero como si fueron por los pasos como si hubiera llegado a la Luna, ya no podían corregir el rumbo, pero como sea sirvió de práctica.
Pues sí, yo tengo aquí que la Luna 4 fue la primera que con la que se intentó aterrizar en la Luna. El que hice fue Luna 6, ¿no? Que le falló, sí, por 160 mil kilómetros. O sea, no falló por poco, ¿no?
No, falló por mucho, sí. Entonces la Luna 4 trataron de eso, no lo tenía yo. Pero bueno. Entonces, Luna 7 y Luna 8 sí le pegaron a la Luna. ¿Qué más? Luna 9 fue el primer aterrizaje suave en la Luna, o sea, ya exitoso. El logro fue 4 meses antes de que los americanos lo hicieran, 4 meses antes que el programa Surveyor aterrizara en la Luna. Creo que fue el 3 de febrero cuando aterrizó, y probando que el regolito pues no era tan profundo, o sea, no se hundió la nave en arenas movedizas, y mandó por primera vez imágenes de la superficie, también malitas, ¿verdad? Pero pues bueno, por algo se empieza, ¿verdad?
Pues sí, y fue tecnológicamente para la época un gran logro, ¿no?
Uh-huh. estamos hablando de 1966 ahora. Entonces, los primeros 6 años así se la pasaron los rusos. Luna 10 fue el primer orbitador lunar. Creo que hasta ese entonces todas las naves se las mandaban directamente del despegue a la Luna. El Luna 10 creo que fue el primero que primero lo lanzan a órbita de la Tierra, está en órbita de la Tierra un ratito y después lo lanzan con otra etapa a la Luna, o sea, no es de primer intento, digamos así. Pueden orbitar la Tierra por un rato para ver que todo esté bien y después lanzarlo a la Luna, y eso también les permite llegar a la Luna con menor velocidad y les permite pues ser capturados en órbita. Entonces yo tengo el Luna 10 como el primer orbitador.
Yo tengo al Cosmos 60 como una falla que no logró salir de la órbita de Tierra. Uh-huh. Entonces, por lo menos esa sí está, que fue anterior, fue en 1965, sí estaba planeada para primero mantenerse en órbita alrededor de la Tierra antes de salir a la Luna.
Uh-huh. Ah, ¿fue el cual el decías?
Cosmos 60.
Ah, Cosmos 60, ok, sí.
En no. marzo de 65.
Uh-huh. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí después continuando hablando de las misiones soviéticas a la Luna.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El explorador de la atmósfera lunar y del entorno de polvo, la DE, por sus siglas en inglés, es una misión espacial llevada a cabo por la NASA para estudiar la atmósfera lunar y el polvo en suspensión que se encuentra cerca de la Luna. Por atmósfera lunar, en realidad nos referimos a las pequeñas cantidades de gases que son liberados por las rocas lunares. A esta tenue capa de gases, menos de una billonésima parte de la atmósfera terrestre, la llamamos oficialmente una exósfera. La DE fue lanzada el 7 de septiembre del 2013 en un cohete Minotaur 5 desde el Puerto Espacial Regional del Atlántico Medio en el estado de Virginia, y su funcionamiento está a cargo del Centro de Vuelos Espaciales Goddard. Durante su misión nominal de 100 días, la DE orbitará a la Luna sobre el Ecuador, estudiando el ambiente lunar con instrumentos como detectores de polvo, espectrómetros de masa neutral y espectrómetros que funcionan en el rango de luz ultravioleta. La DE también tiene un experimento para probar la fehacibilidad de comunicaciones con la Tierra vía rayos de luz láser en lugar de ondas de radio. Los objetivos específicos de la misión son los de determinar la densidad, composición y variabilidad global de la exósfera lunar, determinar si el brillo difuso que vieron los astronautas de las misiones Apolo sobre el horizonte lunar fueron producidos por el polvo o por emisiones del gas de sodio, y documentar el ambiente de impactos de granos de polvo para mejorar planeación de misiones futuras. La misión terminará con un impacto de la nave sobre la superficie lunar. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema Las misiones de la Unión Soviética a la Luna. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en Monterrey, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Todavía ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro.
Muy bien, perfecto. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos un poquito acerca del fondo de la exploración de la Luna por la Unión Soviética, y pues dijimos que los primeros logros fueron soviéticos. La primera nave en cruzar la órbita de la Luna, primera nave en impactar la Luna, primera nave en tomar imágenes de la parte de atrás de la Luna, primera nave en aterrizar en la Luna de manera controlada, primer orbitador de la Luna. Todos estos son logros rusos. Entonces, pues qué bueno, ¿verdad? Esto animó mucho a los americanos, se esforzaron más. Tenían sus programas como el programa Ranger, el programa, ay, ¿cómo era el otro? El Surveyor, que aterrizaba en la Luna, para pues preparar el camino para las misiones Apolo. Entonces, estas eran las misiones de la Unión Soviética que estaban preparando el camino para pues las misiones tripuladas rusas, que todavía decían que no, pero estaban haciendo pues todo lo que se debería hacer. Entonces, nos habíamos quedado en los orbitadores. El Luna 10, 11 y 12 en 1966 fueron orbitadores exitosos, con muchas fotografías, regresaron a la Tierra. Y el Luna 9 había sido el primero que aterrizó suavemente. El Luna 13 también aterrizó suavemente en diciembre 24 de 1966. Y trajo también, bueno, nos mandó muy buenas imágenes. Hubo más orbitadores como el Luna 14 y el Luna 15. Creo que el Luna 15 también se impactó. Pero pues lo interesante llegó en 1970. El Luna 16 fue una nave que aterrizó en la superficie de la Luna. Tenía un bracito que recogió parte del regolito o de la tierra de la Luna, lo puso en una cápsula y la cápsula despegó y regresó a la Tierra. El 24 de septiembre regresó 101 gramos de tierra lunar. Entonces, noten que fue en 1970, 12 de septiembre, un año y un poquito más después de que los americanos habían ya con el Apolo 11, en 1969, aterrizado en la Luna y trajeron kilos de material lunar, no nada más unos 100 gramos. Los rusos trataron de ganarle con el Luna 15, pero tuvo un desperfecto y no pudo mandar sus muestras de regreso. Entonces, pues no les falló ahí esa última carrera. Y aquí podemos decir que ya los americanos tomaron la iniciativa completamente y el programa lunar soviético empezó a fallar.
Entonces, en parte también falló porque Korolev, que estaba muy involucrado en esto,
Sergei Korolev,
exactamente, y pues después no se recuperó de esto, ¿no? Entonces, uh-huh. Digamos que es como si, imagínense lo que hubiera pasado si a Werner von Braun le hubiera pasado algo parecido, ¿no?
Sí, el detalle es que mientras que en Estados Unidos el programa de exploración de la Luna estaba muy bien coordinado por la NASA, en la Unión Soviética en realidad eran varios grupos que estaban compitiendo entre sí y una burocracia muy, muy grande para tratar de hacer lo mismo. Entonces, al competir entre sí, por ejemplo, ahorita mencionaste a Sergei Korolev, que pues era el padre de fue el que mandó a Gagarin al espacio, por ejemplo. O sea, él fue el padre de todas las primeras etapas de la exploración rusa del espacio. Pues murió en 1966, y sus rivales, Vladimir Chelomey, que pues tenían otras compañías, tenían otros intereses, tenían planes que eran diferentes a los de Korolev para ir a la Luna. Entonces, cada quien tenía, digamos, su proyecto y se lo estaban tratando de vender primero a Nikita Khrushchev, que favorecía a Vladimir Chelomey porque su hijo trabajaba en la compañía con él. Pero después, cuando sacaron a Khrushchev y vino Brezhnev, pues ya le quitó el apoyo a Chelomey, ¿verdad? Y se lo envió a los sucesores de Korolev, pero pues no era ya lo mismo. Entonces, los forzó a que trabajaran juntos los dos, y total, nunca se pudieron poner de acuerdo. Entonces, digamos que de 1970 en adelante, las misiones pues sí fueron exitosas, pero ya no tenían el enfoque que tenían en los 60s.
No, como que la competencia resultó buena con Estados Unidos, pero mala con ellos mismos, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos estaba todo muy bien coordinado. El proyecto Gemini llevaba al Apolo y cada uno iba desarrollando la tecnología que seguía y expandiendo sobre lo que ya se había hecho, todo con la idea de eventualmente llegar a poner gente en la Luna, que fue lo que sucedió. Estaba muy bien planeado, muy bien coordinado y muy bien ejecutado, a pesar de que también hubo problemas. No todo salió bien.
Sí, no todo salió bien. Pero bueno, de lo que sí salió bien de los rusos fue, por ejemplo, estas misiones que regresaron muestras. Pudieron probar de que se podía ir a la Luna y traer muestras sin mandar a una persona. Fue el Luna 16, que ya mencionamos. El Luna 20 en 1972 regresó 30 gramos. Y el Luna 24 en 1976 regresó 170 gramos. También estaba el Luna 23, pero ese fracasó. Ese aterrizó y se cayó y pues ya no. Ese no resultó.
Sí, resultó dañada en el aterrizaje. Uh-huh. Y también Luna 22, que no trajo muestras, pero que estuvo orbitando. Aunque todavía ese mismo, dos años antes, otra misión, una misión sin nombre, no llegó a la órbita lunar, así que aunque digamos que la frecuencia de los problemas soviéticos bajaba, pero todavía seguían allí.
Uh-huh. Y a mí los que más me gustaron, más que el retorno de muestras, fueron los robotitos que mandaron, el Lunokhod 1 y el Lunokhod 2. Eran dos pequeños robots, Luna 17 y Luna 21, Lunokhod 1 y Lunokhod 2, que aterrizaron en la Luna. Y anduvieron por muchos días dando vueltas ahí en la Luna, tomando fotografías. El Lunokhod 1 viajó más de 10 kilómetros, por ejemplo. El Lunokhod 2 todavía se está utilizando ahora porque tenía unos retroreflectores, entonces todavía se utilizan para rebotar señales láser para medir la distancia a la Luna, por ejemplo. Entonces, digamos que esos dos me recuerdan a los carritos que ahorita están en Marte, pero pues estaban en la Luna. Y pues si te acuerdas, tuvimos de un programa de que los chinos también mandaron un carrito a la Luna.
Efectivamente, y aquí es interesante mencionar a los chinos porque hasta cierto punto se parecen, en mi opinión, a los soviéticos en varias cosas.
Pues sí, se roban la tecnología, pues sí.
Ahorita hablamos de esto. El Luna 17, que fue el carrito del Lunokhod 1, fue el primer carrito en la Luna. Eso fue en noviembre de 1970. Uh-huh. El segundo, después de eso, las siguientes misiones se estrellaron, uh-huh, incluyendo una en septiembre de 71 que debía de haber traído muestras. Hubo una exitosa en 71, el Luna 19, que orbitó la Luna, y fue hasta 72 que fueron las primeras muestras que se trajeron de regreso a la Tierra. En el otro carrito fue en
75. Uh-huh. Bueno, y esas fueron las misiones Luna, pero después, más o menos al mismo tiempo, entre el 65 y el 70, también habían unas misiones que llamaron Sond. Estas misiones, las naves eran mayores y para mí que eran preparativos para pues mandar a personas a la Luna. El Sond 3 en 1965 fue nada más un sobrevuelo de la Luna tomando fotos de la parte de atrás. El 4 en 1968 mandó una cápsula que pues podían caber dos astronautas o cosmonautas ahí. Hicieron todos los ensayos de ir a la Luna y regresar, o sea, circunnavegar la Luna, pero se quemó en la atmósfera terrestre al regresar. El Sond 5 en el 68 también le dio la vuelta a la Luna, llevaba tortugas, plantas, moscas, un maniquí hasta llevaba, o sea, y ese sí aterrizó, aunque no fue muy, digamos, exitosa la misión, tuvo bastantes problemas, pero sí logró aterrizar, más o menos, salvaron a las tortuguitas. Y así también el Sond 6, 7 y 8 fueron misiones de circunnavegar la Luna en el 68 y el 70, que eran ya naves grandes que estaban preparándose para mandar, pero pues ya para entonces ya habían llegado a la Luna, bueno, por lo menos para el 70 ya habían llegado a la Luna los americanos, y entonces abandonaron otras misiones más, digamos, ambiciosas, estilo Sond. Entonces, esas son las dos principales. Ahora, el plan de los rusos, según lo tengo yo aquí, era en 1967 mandar 7 vuelos de estos de circunnavegar la Luna, 7 vuelos tripulados. Y en 1968 querían aterrizar para septiembre primero con el primero, la primera persona, pero pues no se pusieron de acuerdo, como ya dijimos, tenían problemas de rivalidades, problemas burocráticos, problemas políticos, problemas de presupuestos. Y pues los americanos le ganaron la partida, se organizaron mejor. Y entonces para 1974 ya habían cancelado todo. O sea, ya yo no tengo ningún rastro de que los soviéticos hayan mandado nada a la Luna después de los 70s. ¿Tú encontraste algo?
Lo estuvimos buscando.
Sí.
Con respecto a los Sond, no tengas la impresión, porque esto ya ha sido admitido públicamente, de que efectivamente las naves Sond eran en varias formas el equivalente al proyecto Apolo de Estados Unidos.
Uh-huh.
El objetivo eventual era llevar gente a la Luna.
Sí,
Y lo que mencionaba yo al principio del programa, de que el Apolo 8 se cambió en lugar de un vuelo en órbita baja de la Tierra, a un vuelo circumlunar.
Sí, para ganarles a los
para
rusos.
Para ganarles, porque un Sond ya está preparando para hacer esto.
Y no sabían si iban a poner un hombre o no en el Sond.
Exactamente.
Sí.
Entonces, por cierto, James Lovell, el astronauta que comandó el Apolo 13, voló en ese, fue su primer viaje a la Luna.
Uh-huh.
Su primero y el último.
Ahora, es interesante ver los planes de los rusos, eran diferentes, un poquito diferentes a los americanos. Ellos llevaban 2 astronautas y nada más uno descendía a la superficie de la Luna, el otro se quedaba en órbita. Era una capsulita, era un módulo más chiquito. Y cuando regresaban, si te acuerdas, en Estados Unidos, la película Apolo 13, yo creo que la recordarán, pues el módulo de alunizaje se despegaba y después se tenía que acoplar con la cápsula Apolo. Y se transferían. Aquí no, aquí la transferencia era por flotando en el espacio, no era por un túnel, tenían que salir en una excursión extravehicular para irse de uno al otro, entonces es mucho más riesgoso.
Riesgoso, pero también más simple en ciertos aspectos, no depende de qué punto de vista. No quiero dejar flotando un error, hace rato dije que fue su último viaje a la Luna exitoso, porque el otro sí llegó a la Luna, el Apolo 13, el de Lovell, pero no aterrizó, que era el plan.
Uh-huh.
En el Apolo 8 el plan era nada más darle la vuelta y eso sucedió sin problema.
Okay. Pues bueno, nada más decir que pues bueno, parte de los problemas de los soviéticos fue que sus cohetes grandes, equivalentes al Saturno 5, los protones, el N1, pues nunca lograron funcionar bien. Tuvieron muchas explosiones en la plataforma y eso lo retrasó años en esto.
Pues sí, algunas compañías de satélites dicen que en ese aspecto los rusos no han mejorado, pero eso es,
sí.
En realidad sí han mejorado, aunque todavía pues no es tan sencilla la cosa, ¿no? El Luna 24 fue la última misión a la Luna que yo tengo,
sí.
Por todos lados que estuve buscando de los soviéticos, los rusos no han hecho ninguna tampoco. Esta fue en agosto de 76, fue una misión exitosa que regresó a la Tierra con muestras.
Uh-huh. Y nada más para terminar, que se nos acabó el tiempo, recuerden el nombre de Alexei Leonov. Si los rusos hubieran logrado llegar a la Luna, estaríamos diciendo que Alexei Leonov llegó a la Luna y no Neil Armstrong. Ese era el que estaba designado como primer cosmonauta en la Luna. ¿Y el programa de la siguiente semana?
Accidentes de naves espaciales tripuladas.
Ay, 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 otro programa pues deprimente.
¿Deprimente?
Deprimente, okay. Vamos a buscar los accidentes así y mencionarlos en un solo programa. Pero bueno, debo decir que esto fue sugerencia de alguien, no fue idea mía. Regresamos de la próxima semana, muchas gracias a todos por escucharnos. Thank you.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.